De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de Onda Madrid, vuelve El Enfoque, luego lo hará El Deporte en poco menos de media hora, con el partido de la Onda, con el tercer encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa, un trámite para nuestra selección, que ya está clasificada y además como primera de grupo, pero el trámite a veces, para algunos, es la oportunidad de otros. ¿Hay o no hay rotación masiva? Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí que hay rotación masiva. Vamos, Laporte y 10 más, porque el único que mantiene la posición es Laporte, es el único que mantiene esa condición de titular para los de Luis de la Fuente. Todo lo demás son novedades. David Raya es el portero que entra hoy en lugar de Unai Simón. Centro de defensa para Vivian y para Laporte. A la derecha juega Jesús Navas, a la izquierda Grimaldo. El centro del campo es para Zubimendi y Mikel Merino. Engancha Dani Olmo. A la derecha Ferran Torres, a la izquierda Mikel Oyarzabal, arriba juega José Lumatu. Ese es el 11 de la selección española y el 11 varía absolutamente en todos los futbolistas menos en Emerick Laporte.
Una selección que ya está clasificada, decíamos, juega, si no me equivoco, Diego, el próximo domingo, la selección, lo que está por ver es el rival, pero ya se está hablando de cuartos. Esto es muy español, pero por lo que veo es muy europeo también, porque la prensa alemana igual, ya están hablando de posible enfrentamiento, cruce en cuartos de final con España tras ese gol del empate a uno en el último minuto por parte de Alemania. Esto podría pasar en cuartos, pero hay muchas variantes.
Bueno, es que yo creo que la humildad tiene que ir por delante en todas las competiciones, siempre, y el respeto a cualquier selección. Es verdad que hoy no jugamos nada, entre comillas, literalmente, para enfrentarnos a Albania, porque ya somos primeros de grupo, porque ya vamos a jugar el domingo a las 9 de la noche, pase lo que pase, y vamos a recibir a un tercer clasificado del grupo A, del grupo D, del grupo E, del grupo F. Eso lo sabremos el próximo miércoles. Pero mientras tanto, lo que tiene que hacer España es hoy competir al 100% frente a una selección, la albanesa, para seguir demostrando que esta selección intimida, que mete miedo, que es capaz de competir, como decíamos antes, en El Enfoque del Deporte, y que lógicamente la selección española tiene opciones, ¿por qué no?, de ser campeona de Europa. Pero a partir de ahí, cuidado, cada rival va a ser importante. Octavos de final es un mundo, cuartos ya vendrá, ya veremos si está España y ya veremos si está Alemania.
Correcto, a seguir demostrando, Diego, nos quedamos con ello. Te escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde, partido de la Onda. Gracias, Diego.
Abrazos.
Ahora, 8:02, 8:03 de la tarde, seguimos con la actualidad. Y nos van a permitir el símil futbolístico, ya que venimos de ello. Recuerdan el culebrón Mbappé, ¿verdad? El parece que ya viene y al final allí que se quedaba. Bueno, pues uno de los asuntos políticos del día tiene que ver con otra materia en la que acumulamos previsiones pasadas, de acuerdo, que luego quedan en un nuevo desencuentro. Hay previsiones de que se pueda alcanzar un acuerdo y de repente nos sorprenden con otro desencuentro. Así que tomen con toda la prudencia del mundo las palabras hoy de fuentes socialistas y populares reconociendo contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una renovación que podría concretarse en los próximos días. Optimismo y discreción en Ferraz, escepticismo y exigencia de garantías absolutas en Génova. Pilar Alegría, ministra portavoz en Telecinco, Borja Semper, PP.
Creo que después de 2.000 días, yo le puedo asegurar que por parte del Partido Socialista, por parte del Gobierno, la renovación del Consejo General del Poder Judicial se podría hacer, si me permite, en 15 minutos.
Que nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo y a un entendimiento, que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también, a través de las reformas pertinentes, que los jueces son elegidos por los jueces y, por lo tanto, también que avanzamos y garantizamos la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Y esta es una posición de la que no nos vamos a bajar, con lo cual el acuerdo que podamos alcanzar tiene que tener estos requisitos, que por cierto son los requisitos también exigidos por la Unión Europea.
Un acercamiento, posible acercamiento entre los dos principales partidos del país, criticado a izquierdas y a derechas por Vox y Podemos. Así que por si acaso, socialistas y populares han dejado claro que la brega entre ellos continúa. Lo que pasa es que continúa en otros campos, como el de la financiación singular de Cataluña.
Singularidades, evidentemente, tienen también el territorio, por ejemplo, de Aragón o Castilla-León o las propias Canarias. Y yo creo que es absolutamente compatible esos debates multilaterales con todas las comunidades autónomas, con ese debate también sobre la singularidad.
Y es que Sánchez no puede regalar el dinero que no es suyo, que es el dinero de todos los españoles. Y es que Sánchez no puede comprar más tiempo en la Moncloa a costa de todos los españoles.
Una noticia nacional más, con tintes internacionales, nos retrotrae 2 años hasta la masacre de Melilla, que dicen desde Podemos. Se cumplen 2 años, como les decimos, de aquel intento de acceso a nuestro país por parte de 1.700 inmigrantes. La cifra oficial de fallecidos, siempre según el gobierno marroquí, fue de 23. Ridícula, que palidece al lado de los números que manejan diversas ONGs. La investigación marroquí se ha archivado en un día en que también hay lamento entre la benemérita Eva Prat.
Archiva la Fiscalía marroquí la investigación ante la ausencia de indicios de delito y después de constatar que hubo un uso proporcional de la fuerza por parte de los efectivos policiales. Es la misma conclusión a la que llegó en su momento el Ministerio Público de nuestro país. Pero hoy Podemos ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle que se obligue al Gobierno de España a investigar lo que califican de masacre y para que se depuren responsabilidades sobre lo ocurrido. 2 años después, muchos agentes siguen hablando de desamparo en la frontera de Melilla. Pedro Carmona es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Desde aquella tragedia, poco o nada ha cambiado. Seguimos sin protocolos claros de actuación en el perímetro fronterizo y sin garantías jurídicas en las devoluciones y rechazos en frontera. También es necesario el incremento de más guardias civiles y recursos materiales, así como denominar a esta zona de especial singularidad y catalogar a los guardias civiles como trabajadores de riesgo.
Hoy además se ha recordado a las víctimas y a sus familias en la valla fronteriza. Allí se han colocado flores a la hora en la que se produjo la tragedia, en torno a las 8:15 de la mañana. Javier Baeza es miembro de la Coordinadora de Barrios.
Un lugar de dolor, de desesperanza, de tragedia, porque se produce una masacre, ¿no?
También han guardado unos minutos de silencio para recordar a las víctimas.
Y en el ámbito regional es noticia la no comparecencia del novio de Isabel Díaz Ayuso ante el juzgado por los presuntos delitos fiscales. La jueza cree que podría haber más y ha aplazado la cita fijada para hoy sin fecha concreta, aceptando la solicitud de PSOE y Más Madrid de investigar esos otros posibles delitos. Manuela Bergerot, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
Y necesita más tiempo para practicar nuevas diligencias e investigar a fondo. Entendemos que a algunos les pueda correr prisa dar carpetazo a este bochorno, pero creemos que los madrileños merecen conocer toda la verdad.
Ya hemos conocido, hemos visto que hay indicios que se han podido cometer incluso más delitos, aparte de los ya reconocidos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
Este lunes 24 de junio nos deja otras noticias que repasamos en titulares con Luis Mínguez. España ganará más de 5 millones de habitantes en los próximos 15 años, casi de manera exclusiva por la migración.
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana aumentarán su población en 1 millón de habitantes cada una en ese periodo, según la proyección efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, que señala que dentro de 50 años el 30% de los residentes en nuestro país tendrá 65 años y el 40% habrá nacido fuera.
Los grupos de la izquierda critican el cartel oficial del Ayuntamiento de Madrid para la celebración del Orgullo Gay.
Con el lema Madrid Orgullo 2024, ese cartel exhibe los dibujos de unos tacones, un condón, copas y fuegos artificiales. PSOE y Más Madrid lo consideran una caricatura frívola, cutre y carente de mensajes reivindicativos.
El Real Madrid ya tiene una propuesta para reducir las molestias por los conciertos en su estadio.
Ha trasladado al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno autonómico su intención de imponer nuevas exigencias técnicas a los artistas, reducir la potencia de los altavoces y limitar a 20 los eventos extraordinarios al año.
Viaje oficial a Alemania de Isabel Díaz Ayuso.
De marcado carácter económico, se reunirá con representantes del tejido empresarial germano y con inversores, además de mantener un encuentro con la presidenta del Banco Central Europeo. De momento, ha comprometido la construcción de la nueva sede de Siemens España en la Comunidad de Madrid, de 22.000 metros cuadrados y junto a Madrid Nuevo Norte.
Un ritual por San Juan que se descontroló es la posible causa del incendio de anoche en Alcobendas.
Eso denuncian al menos los vecinos de la vivienda donde comenzó el fuego a las 6 de esta madrugada. Los bomberos tuvieron que confinar a los residentes en este inmueble de 5 plantas mientras se producía la extinción, con el hueco de escalera lleno de humo. 24 vecinos han sufrido intoxicación leve por inhalación por esta causa.
Y cuenta atrás para el desalojo de las monjas en rebeldes de Belorado.
Tras su excomunión, los servicios jurídicos del arzobispado de Burgos estudian cómo ejecutarlo, aunque aseguran que será de forma prudente y en un plazo prudencial. Todo apunta a un espinoso contencioso judicial, puesto que las monjas insisten en que son propietarias al 100% del patrimonio adscrito a su comunidad.
8:10 de la tarde, suena la sintonía del tiempo, ya está por aquí Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para recordarnos que el verano ha llegado travieso.
Ha llegado movidito.
Sí, además que sí. No nos confiemos en estos primeros días, primeras horas que hemos tenido de verano, sí, porque no va a ser así todas las semanas.
No. Lo que hemos disfrutado hoy, de esa estabilidad, de unas temperaturas elevadas para las fechas, porque aunque hemos arrancado el verano astronómico, todavía no estamos en julio y estas temperaturas de hoy son más propias de mediados de julio, llegar a los 33, 34, hasta 35 en alguna localidad del sur como Aranjuez. Bueno, pues de cara a mañana incluso sumamos algún grado más. Así que mañana en la capital llegaremos a los 33, 34 y en el sur se podría rebasar en alguna localidad los 35 de máxima. Mucho calor, pero decía, diferente la situación prevista para mañana que la de hoy, porque hoy hemos disfrutado de esa estabilidad, de mucho sol, y en cambio mañana vamos a ir viendo cómo va aumentando la nubosidad. El calor también va a ir en aumento, mucho calor en superficie, vamos a tener aire más frío en capas altas de la atmósfera, y ese choque va a generar inestabilidad a partir de mañana por la tarde. El resto de semana, hasta llegar al fin de semana, hasta el viernes, vamos a tener una dinámica de bastante inestabilidad, con posibilidad de chaparrones, de tormentas, sobre todo por las tardes, fruto de ese calor acumulado en superficie. Y lo que decía, mañana esa posibilidad de chaparrones, de tormentas, sobre todo en el entorno del sistema central, pero se pueden dar también en otros puntos de la comunidad. En algunas localidades pueden ser en forma de tormenta seca. Y a partir del miércoles es cierto que por ese se va a descolgar un poco más ese aire frío, va a ser una dana, una depresión aislada en niveles altos, que va a estar protagonizando la meteorología en los próximos días. Bueno, pues ese aire un poco más frío que se va a descolgar va a hacer que baje el termómetro. No vamos a pasar frío, pero sí vamos a tener unas temperaturas un poquito menos sofocantes. Pues que perdamos grados a partir del miércoles, jueves, viernes, tengamos también esa situación, pero aún así vamos a seguir pasando calor, ¿eh? Y con esa posibilidad, como digo, de esas precipitaciones. Mañana por la tarde, pues por si acaso, no hay que olvidar el paraguas.
¿Por las noches?
Y por las noches sumamos algún grado más. Ya esta noche lo vamos a notar. Bueno, no va a ser mucha la diferencia, pero en la capital, en vez de amanecer con 18, amaneceremos con 19, y también seguiremos sumando grados en las siguientes jornadas. Aunque baje la máxima, vamos a tener mínimas rondando los 20 en la capital, y es cierto que podríamos perder algún grado jueves, viernes, pero va a ser un cambio poco significativo. Lo vamos a notar más en las máximas, ese descenso a partir del miércoles.
Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Qué tal se circula a las 8:12 de la tarde por las carreteras de la región? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar solamente tráfico lento si van a circular en la ronda M40 en el entorno de Coslada, en dirección a la carretera Valencia, dirección A3. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución en esta M40.
Siempre precaución, ya lo saben, haya o no haya mucho tráfico. 8:13 de la tarde, ya saben que Madrid trabaja de 3 a 4 de la tarde, ofrece la mejor actualidad laboral, las mejores ofertas laborales que les puede ofrecer cualquier cadena de radio, y además ocurre en esta casa, en Onda Madrid, en la cadena pública madrileña, y a esta hora tenemos la fortuna y el honor de contar con ellos. Tablón de Madrid trabaja.
El Tablón de Madrid trabaja.
Bolsa de empleo para técnico de turismo en San Martín de Valdeiglesias. Piden el título de grado en turismo o equivalente y el carné de conducir tipo B. El proceso selectivo se regirá por concurso y en él se valoran los méritos profesionales y formativos. Además, habrá una entrevista personal. La bolsa se destina a cubrir vacantes temporales, tendrá una vigencia de 3 años y un plazo de inscripción que concluye mañana. Bolsa de empleo para educadores infantiles en Arganda del Rey. Piden el título de maestro de educación infantil, profesor de educación general básica con especialidad en educación preescolar o equivalente. Esta convocatoria pretende cubrir una vacante a jornada parcial y generar una bolsa de empleo. El proceso de selección será el de concurso y en él se valora los méritos profesionales y formativos. Podrás inscribirte hasta mañana 25 de junio. Y terminamos con una oferta en Alcalá de Henares, donde hay trabajo para 2 montadores de cuadros eléctricos. Trabajarán en el montaje de cuadros eléctricos de baja tensión, automatización industrial y centro de control de motores, entre otras funciones. Las personas interesadas deberán tener experiencia. Les ofrecen un contrato de un mes con posibilidad de continuidad en horario de lunes a viernes de 7:40 de la mañana a 4:35 de la tarde con 55 minutos de descanso y un salario aproximado de 1.960 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8:15 de la tarde, en un minuto intercambiamos noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8:17 de la tarde, intercambiamos noticias hasta ahora con Ángela Beato. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Y Carmen Serna, ¿cómo estás, Carmen?
¿Qué tal? Muy bien, por aquí.
Bueno, pues, Carmen, te quería dejar para el final, pero es que me ha sorprendido tanto la noticia, yo creo que a todos, esta mañana, que vamos a comentarlo, porque no sé si es más difícil defraudar, robar más de 300.000 euros en pollo o almacenar esos 78.000 kilos de pollo.
Pues sí.
¿Dónde los mete uno?
A la operación Pollo Congelado.
Sí.
La policía ha detenido a tres personas por robar 78.000 kilos, como decías, de aquí lo raro, pollo ultra congelado en Finlandia, que también tiene lo suyo, valorado en casi 300.000 euros y que se ha producido mediante una estafa en la que se llegó a suplantar la identidad de una multinacional de los Países Bajos para quedarse con esta mercancía. La investigación se ha llamado Operación Pichichi y comenzó cuando agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia recibieron la denuncia de una empresa con sede en Lituania que había sufrido una estafa por el envío de 78.000 kilos de pollo ultracongelado a una supuesta empresa holandesa. Además, los compradores les hicieron creer que se harían cargo del transporte por carretera y cambiaron el destino final de ese pollo de Países Bajos a Madrid sin que los propietarios pudieran reclamar el pago o recuperar la mercancía. Los detenidos en Madrid son dos empleados de una empresa de logística y un experto informático que había elaborado todo el fraude. Y además, los agentes han conseguido recuperar 51 toneladas de pollo congelado en un tipo de estafa que para ellos era bastante nueva.
Bastante nueva y bien trabajada, ¿eh? El ingenio que se tiene a veces para delinquir es impresionante. Si se empleasen otras cosas, lo avanzados que estaríamos. Ángela, no tienes nada de ese pollo tú almacenado, ¿no?
No, que yo sepa.
No, claro, es que te lo digo porque han tenido que tirar de algún domicilio y yo también he mirado en el mío y tampoco, si es que yo no sé dónde cabe tanto. Lo que sí sé es que a lo mejor, hay cierto rayo de esperanza para los vecinos que tienen sus domicilios en las cercanías del Bernabéu, en los alrededores del Bernabéu.
A lo mejor. Tú lo has dicho.
Con
bueno,
toda la prudencia del mundo, tomémoslo.
Por lo menos lo está tomando en serio. Ha buscado asesoramiento especializado y ha diseñado todo un plan para insonorizar el estadio y hacerlo compatible el descanso de los vecinos con la explotación de ese nuevo y flamante estadio con otros espectáculos que no son solo partidos de fútbol. Todo ese plan ya se lo ha presentado a la comunidad y al ayuntamiento, y a lo largo de esta semana va a haber una reunión entre el club, las dos administraciones y los vecinos y comerciantes, pues para darles al detalle estas medidas. Y la principal es una mejora del aislamiento del estadio, incorporando todo tipo de paneles contra el ruido, lonas acústicas, membranas de protección, cierres de vidrio y puertas automáticas que eviten que se escape la música o las vibraciones del interior, o al menos pues lo mitiguen. Todas ellas son mejoras técnicas que se van a ir incorporando progresivamente en lo que queda de año, y el objetivo es que no se superen los decibelios que permite la normativa y no se moleste a los vecinos. Recordemos que todos los grandes conciertos que se han realizado en este nuevo Bernabéu han superado los límites del ruido de la normativa municipal. Hace un mes ya se estaban tramitando las sanciones correspondientes. Bueno, además el club va a establecer una especie de protocolo acústico que van a tener que cumplir todos los artistas que quieran llevar su concierto al Bernabéu. Incluye detalles técnicos que tienen que ver con la posición y la altura de los altavoces, hacia dónde emiten el sonido, la potencia máxima en función del aforo y el escenario. Bueno, técnicos del club van a controlar que todo eso se cumple, y aunque todo esto está muy bien, si hay una medida esencial que han acordado club y ayuntamiento en todo este plan antirruido, es la de reducir los grandes eventos musicales extraordinarios tipo Taylor Swift y limitarlos a un máximo de 20 al año. A menos macroconciertos, menos molestias.
Exacto. O sea, estoy contigo, que yo creo que ese es el dato más esperanzador, porque cuando uno sufre algo pero tiene un límite, tiene un final en el tiempo, pues por lo menos
claro,
se consuela con ello, ¿no?
Veces.
Yo me imagino en el 18º, 19º decir, bueno, me queda uno y ya se acabó esto. Pero estoy contigo, ya veremos si esto se evita o por lo menos se mitiga, porque cualquiera que haya utilizado tapones en algún momento, por ejemplo, para oídos, sabe que la música se puede quitar, pero los graves, la vibración, eso es más complicado. Es que
eso se nota, sí.
Es más complicado. Es más complicado. Así que bueno, veremos cómo transcurre esto, pero te vuelvo a citar y a parafrasear, Ángela, porque ya lo decías, al menos que por esfuerzos no quede, y es verdad que parece que todas las partes están en ello esforzándose.
Intentándolo, claro.
Carmen, ¿están todas las partes esforzándose para que llegue un tren al Sanadú?
Pues no todos. Según el alcalde de Arroyomolinos, que es del PP, Luis Quiroga, que tiene claro que su pueblo necesita ya una conexión en tren con Madrid, y si no es suficiente motivo que es uno de los pueblos con mayor tasa de crecimiento de población, ya supera los 35.000 habitantes, tira de efecto comercial y asegura que Xanadú, el centro comercial del suroeste de Madrid, pues también lo necesita. Por ahora la única conexión que tienen con la capital es en autobús o en vehículo privado, y esperan que el Ministerio de Transporte les escuche y acceda a un proyecto que ya estaba hecho y que no acabó de materializarse hace unos años. Lo que necesita Arroyomolinos es un apeadero, porque creen que la línea Móstoles-Navalcarnero puede tener parada en este pueblo, concretamente en unos terrenos cerca del centro comercial Xanadú, puesto que sería imposible tener una estación en el casco urbano por la propia tipología del municipio. El ministro Óscar Puentes ha anunciado recientemente la construcción de dos nuevos apeaderos, uno en Pinto y otro en Parla, y Quiroga espera que Arroyomolinos sea el siguiente, porque según explica, la zona suroeste de la comunidad es de las más perjudicadas y abandonadas con respecto a las conexiones de Renfe. El alcalde no ha perdido oportunidad y ya ha realizado esta petición al propio delegado del Gobierno, explicándole además que en hora punta la Nacional 5 es una locura y que o se amplía la oferta de transporte público o se habilita la gratuidad de la R5 pasando por ahí. Al menos esos son sus deseos.
Pues son sus deseos, y es una reivindicación histórica la del tren para esta zona, y también reivindicación histórica la de desahogar la Nacional 5, la 5, que ya se intentó con algún carril más, pero nada, los cuellos de botella siguen. Además, en esas zonas, zona de Arroyomolinos-Sanadú, también un poquito más hacia adelante, hacia Navalcarnero. Veremos en qué queda lo de la estación de tren y si realmente se lleva a cabo, si consigue desahogar ese apelotonamiento de conductores y de circulación. Ángela, terminamos aquí en Madrid, en la capital, en el ayuntamiento, que tampoco este año ha esquivado las críticas a propósito de la organización del Día del Orgullo, vaya, en sí, de todo el mes. Esta vez por el cartel.
En este caso, por el cartel, efectivamente. En cuanto aparecieron ayer colgadas las banderolas en las farolas de la Gran Vía, corrió como la pólvora por redes sociales el cartel, y con él las críticas del colectivo LGTBI. Primero, por haber eliminado la reivindicación que va asociada a referencias clásicas como la bandera arcoíris o las siglas LGTBI, y luego porque consideran que pretender identificar el orgullo con la fiesta, con unos fuegos artificiales, un zapato de tacón, una copa de cóctel, preservativos y un osito, pues bueno, reducir a las personas homosexuales a borrachos, promiscuos y amanerados. Bueno, la discusión ha pasado del mundo virtual al real y hoy tanto PSOE como Más Madrid han pedido la retirada del cartel. A Rita Maestre le parece feo, cutre e irrespetuoso y quiere que Almeida pida perdón. Cree que el PP está incómodo con la celebración del orgullo, que busca invisibilizarlo y que lo que quiere promover es que se convierta simplemente en reclamo turístico, pero vacío de contenido. A Reyes Maroto le parece un mensaje patético, cree que estigmatiza a un colectivo con tantos tópicos, prejuicios. Acusa al ayuntamiento de LGTBI-fobia institucional y ha enviado ya una carta al delegado del área social, a José Fernández, para que convoque de manera urgente el Observatorio Municipal contra la LGTBI-fobia. El alcalde dice que la izquierda estaba analizando los delitos de odio hacia el colectivo al hablar de eso, de LGTBI-fobia, y ha explicado el porqué de cada uno de esos motivos que aparecen en el cartel. Dice que la copa de cóctel simboliza la fiesta, que los condones responden a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar enfermedades de transmisión sexual en el orgullo y que el zapato de tacón, bueno, pues se refiere a esa clásica carrera de tacones que se celebra cada año en Chueca. Insiste que de homófobo nada, que no hay intención de humillar y que de hecho la campaña tiene el visto bueno de los comerciantes de Chueca, que no es cosa solo del ayuntamiento, sino que se hizo en común. Así que pide a la izquierda que deje de patrimonializar el colectivo LGTBI.
Esto a propósito del cartel, como decíamos, a ver si luego el desarrollo de los diferentes festejos no trae cola también. Ángela Beato, Carmen Serna, gracias como siempre por intercambiar noticias en el Enfoque de Onda Madrid.
Un abrazo.
Un saludo. Por cierto, déjennos actualizar a propósito de un suceso. Los dos espeleólogos desaparecidos en una cueva en Soba, en Cantabria, se desorientaron en el interior de la cueva y se detuvieron a la espera de la llegada de los servicios de emergencias, según han explicado al salir de la cavidad. Son un hombre y una mujer de cerca de 40 años y han sido localizados, recuerden, esta tarde por los rescatadores tras dos días de búsqueda en la cueva a la que accedieron el sábado. A la salida, el hombre, Alfonso Salmantino, con experiencia, ha señalado que los dos se encuentran bien y ha asegurado que no han pasado miedo, a pesar de no tener noción de las horas que han pasado en el interior de la cueva. Así que ya saben, siempre que se adentren en este tipo de grutas y afronten este tipo de rutas, siempre con seguridad, porque incluso el más experimentado, ya lo ven, se ha desorientado, pero al menos ha tenido final feliz. 8 y 27 minutos de la tarde, estamos cerca del partido de la Onda. Antes, nuevo apunte cultural en el Enfoque de Onda Madrid.
Último día para disfrutar de la exposición de Antonio Tapies en el Reina Sofía. La exposición ha sido una de las más completas dedicadas al artista. El pintor se caracteriza por los muros, obras de gran tamaño en las que usa diversos materiales a fin de expresarse en un contexto de represión. Y a las 7, la exhibición de cortometrajes en los espacios públicos municipales Madrid en Corto, un programa de carácter gratuito que convertirá las bibliotecas públicas y los centros culturales en una gran pantalla de cine. Y en Tres Cantos continúan los festejos empezados el pasado fin de semana. Esta tarde, el Show del Pulpo y a las 11, fuegos artificiales en el Parque Central. En las fiestas de Torrejón, grandes musicales a las 10 en la Plaza Mayor y a las 11 en el recinto ferial Mike Towers.
Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato sé que.
Un minuto nos separa de las 8:30 de la tarde. Un minuto nos separa del partido de la Onda, conducido por Nacho Aranda y todo su equipo, todo el equipo de deportes de Telemadrid, de Onda Madrid, para analizar lo que va a ocurrir. España-Albania, tercer partido de la fase de grupos. No nos jugamos nada, salvo todo, salvo mucho, el prestigio.
par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga.